Y llega el momento de la celebración eucarística en Radio María en este tercer domingo de Cuaresma. Nos vamos a ir hasta Aitona, en la provincia de Lérida, gracias a nuestros voluntarios de Tarragona. Saludamos a Rosa María. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la parroquia de San Antolín de Aitona, Lérida, los voluntarios de la Virgen Blanca de la Academia de Lérida y los voluntarios de San Fructuoso de Tarragona nos hemos unido para invitarles a que nos acompañen en la celebración de la Santa Misa. Hoy, 20 de marzo, se cumplen 150 años de la partida al cielo del beato Francisco Palau, hijo de Aitona, pueblo al que llaman cuna de santos, porque también aquí nacieron y fueron bautizados la sobrina nieta del padre Palau, Santa Teresa de Jesús Jornet, y el beato mártir Josep Camí. Los dos beatos cantaron su primera misa en esta iglesia donde nos encontramos. Les invitamos a conocer sus vidas y a visitar Aitona, donde se conservan las casas natales y la cueva del padre Palau. Resumimos quién fue el beato Palau con unas palabras escritas en la revista Ave María, en el número 840, Revista Mariana del Pueblo de Dios. El padre Palau fue un gran misionero en un tiempo en que el ambiente en España era muy hostil hacia la religión. Afrontó toda clase de persecuciones, incomprensiones y sufrimientos por mantener su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. El padre Palau nos enseña con su vida a ser apóstoles en tiempos difíciles. La Santa Misa será presidida por el padre Pau Fecheta, párroco de la Iglesia de San Antolín, y concelebrada por los padres Borja Martín y Paco Rivas. Nos acompaña en el órgano Sofía Chocoyo. Comenzamos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza». Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés», respondió él, «aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel». Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?». Dios dijo a Moisés: «Soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a los israelitas: Yahvé, Él es, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación». Palabra de Dios.
El Señor es compasivo y benigno. El Señor es compasivo y benigno.
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles.
El Señor es compasivo y benigno. El Señor es compasivo y benigno.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que nos codiciemos del mal como lo hicieron aquellos. No protestéis como protestaron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, cuidado, no caiga. Palabra de Dios. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos.
Palabra de la vida, confío en ti, Señor. Palabra de la vida, que reina será.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo que los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, «Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?» Pero el viñador contestó, «Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto». Si no, la cortas. Palabra del Señor.
Siendo Poncio Pilato gobernador, se propuso construir un acueducto que llevara agua a Jerusalén, pero le faltaban fondos, no tenía dinero. Y pensó, pues lo voy a pedir a los sacerdotes del templo. Y les pidió parte del tesoro que tenían en el templo para sufragar los gastos de ese acueducto. Primero los sacerdotes se negaron, porque claro, lo que había allí era fruto de la ofrenda de la gente para el culto del templo y para las necesidades del templo, no para construir ni puentes, ni acueductos, ni obras públicas. Pero entonces Poncio Pilato les amenazó y les dijo que si no le daban el dinero, les iba a subir los impuestos. Y entonces empezaron a negociar y llegaron a un acuerdo. Y dijeron, bueno, está bien, pues te damos el dinero, pero con 2 condiciones. Primero, que al primer sitio donde llegue el agua sea al templo. Y después, que no lo cuentes a nadie, que no sea público, porque claro, la gente se va a enfadar si se enteran que hemos utilizado parte del tesoro del templo para pagar ese acueducto. Así acordaron, pero ya os podéis imaginar que la gente se enteró qué parte se había utilizado para eso. y empezó a haber altercados en la ciudad, porque eso fue un motivo de escándalo muy grande. Y Poncio Pilato, que entonces no vivía en Jerusalén, tuvo incluso que trasladarse allí, y aún había pues más jaleo. Y al final, pues el gobernador tuvo que mandar a los soldados que sofocasen la sedición, y fue una escabechina terrible. Murieron muchos, y muchos más también quedaron heridos. El historiador Flavio Josefo lo explica con unas palabras que estremecen un poco. Los judíos perecieron en gran número, unos por golpes y otros aplastados por los que huían. La multitud, atónita por la matanza, produjo un gran silencio. Fue una cosa terrible. Y al hilo de ese acontecimiento, que es el que hemos oído hoy en el Evangelio, cuando le preguntan a Jesús por aquellos, o cuando Jesús saca el tema de aquellos que murieron en estos altercados, y que al final pues eso, su sangre quedó mezclada con la de los animales que se ofrecían en sacrificio en el templo, saca el tema, ya digo, al hilo de este acontecimiento y de otra desgracia que había pasado, como una torre de Siloé que se había hundido y habían fallecido no sé cuántas personas. Y Jesús les dice a los que le escuchaban, esos judíos: ¿os pensáis que lo que les pasó se lo merecían? Porque era la creencia que tenían entonces, que si le pasaba a uno una desgracia es porque Dios le castigaba, algún pecado habría cometido. Jesús se ocupó mucho de su predicación en corregir ese error. Quizá recordéis cuando le presentaron a un hombre ciego de nacimiento y le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús dijo: no os enteráis de nada, ni este ni sus padres tiene que ver. Y en este caso pues les dice lo mismo: ¿os pensáis acaso que eran más pecadores aquellos que murieron a causa de Poncio Pilato, o los de la desgracia de la torre? ¿Os pensáis que lo merecían acaso? En principio, eso no es así. Jesús les dice que no. Digo en principio, porque, hombre, si uno a lo mejor lleva una vida muy desarreglada y se mete en problemas, pues a lo mejor sí que le pasan desgracias por su culpa. Pero en principio, no es así. Todos sabemos de gente buena que le pasan desgracias, y gente mala que, al menos aparentemente, viven písperamente. No es así, les dice el Señor. Nosotros quizá no pensemos como esos judíos de que nos habla el Evangelio, al menos así, de que a uno le pasa una desgracia porque ha cometido un pecado. Pero quizá sí que pensamos al revés, en sentido inverso. ¿Por qué me pasa a mí esto si me esfuerzo en seguir al Señor? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Si ayudo a este, al otro? ¿Por qué me ha venido esta enfermedad o este contratiempo? En el fondo es el mismo razonamiento. Es como si Dios nos abandonara porque hemos hecho algo malo, o que no nos merecemos que nos pasen cosas malas, como si es que fuera el Señor que positivamente las quería. Estaríamos cayendo, quizás sin darnos cuenta, en el mismo error que estos que escuchaban a Jesús. Pero Jesús también hace una advertencia clara, que además repite por dos veces: si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Lo dice tanto con los galileos, aquellos muertos por causa del conflicto del templo, como los otros: si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Si no os arrepentís, acabaréis mal. Las dos desgracias que explica el Evangelio, dice Jesús, tienen que mover a vuestra conversión, pero no porque aquellos merecieran lo que les pasó, sino porque, viendo precisamente esas desgracias que decíamos, eso tiene que hacernos pensar a nosotros que también nos puede llamar el Señor cuando menos lo esperemos, y que tenemos que conducir nuestra vida. No podemos vivir como si no pasara nada. tanto si escarmentamos en cabeza propia como si lo hacemos en cabeza ajena, porque veamos qué pasa y la protección de todo es cosa para movernos a la conversión. Son ocasiones para volver al Señor. Que Dios nos quiere mucho. No es que esté pendiente a ver qué hacemos mal para pegarnos un golpe, para darnos un puñetazo y mandarnos al infierno. Dios nos quiere mucho, pero nosotros somos libres de acoger el amor que Dios nos tiene y a nosotros nos corresponde, pues, volver a Él tantas veces como sea necesario. Vivimos el tiempo de la Cuaresma, ya casi hemos pasado la mitad, y nos proponemos mejorar en nuestra relación con Dios en este tiempo, apretar un poco más en nuestra vida interior para estar más cerca del Señor. Y el Señor también nos pide ese compromiso de que pongamos de nuestra parte, de que alejemos de nosotros aquellas cosas que nos alejen de Dios, sea poco o mucho. Siempre podemos querer más y mejor al Señor. No hace falta que hayamos hecho grandes crímenes. O sí, da igual si nos arrepentimos y enmendamos nuestra vida. Si nos esforzamos por ello, al Señor no le importa. Quizás sean cosas pequeñas, detalles de orgullo, de pereza, de vanidad. Quizás sean cosas más serias, pero sean las que sean, tenemos que volver siempre al Señor. No solo ahora en la Cuaresma, sino toda nuestra vida. Hoy y ahora nos proponemos, pues, querer más al Señor, poner de nuestra parte para seguir a Cristo. Ciertamente es la misericordia de Dios la que nos salva, la que nos llevará al cielo, el amor que Él nos tiene. No es por nuestro propio esfuerzo que tiene que ser así, pero no por ello tenemos que quedarnos sin hacer nada, porque Dios, como Dios nos quiere mucho, pues nada, yo ya hago la vida que me da igual, pero Dios nos quiere mucho y al final pues todos en el cielo. Eso tampoco lo dijo Jesús en ninguna parte. Entonces tenemos que poner, digo, de nuestra parte. Pensar que sin hacer nada iba a pasar lo mismo que otro que se esfuerza, pues sería un poco tentar a Dios y pecar un poco de presunción, de suponer que Él sí o sí tiene que salvarnos. Nosotros tenemos que esforzarnos por llevar una vida virtuosa. Y no estamos solos en este empeño, sino que no nos falta la ayuda de Dios, su gracia, que se nos da de ordinario a través de la oración y los sacramentos, especialmente los que se pueden repetir más de una vez, la comunión, la confesión. Ahí es como el Señor va arreglando también nuestra alma y nos va ayudando. Pero el Evangelio de hoy no nos ayuda nada. A la conversión del Señor, sino que, digo, tiene una segunda parte, la parábola de la higuera. Ese dueño que tenía una higuera en una viña que no producía higos, dice, pues la voy a talar. ¿Para qué va a estar ocupando espacio si no me da fruto? Y el viñador le dice, espérate, vamos a cuidarla y a ver si el año que viene te da frutos. El viñador pide paciencia al dueño de la viña y acepta. Dios tiene paciencia con nosotros. No pretende que nos arreglemos de hoy para mañana. De las cosas que nos cuestan hoy, mira, porque hemos venido a misa, hemos rezado un Padre Nuestro, pues ya está, ya se va a arreglar y ya no me va a costar. No es verdad eso. O en general no tiene por qué ser verdad. No es lo habitual. Pero Dios siempre tiene paciencia con nosotros. Y espera un año. Y el año que viene volverá a decir, esperemos otro año. Y al otro, otro año. Y así, hasta que nos muramos. Pero entonces ya no habrá más años. Pero tiene paciencia con nosotros. Tiene paciencia con todos. Y así, con esta parábola, Cristo también nos enseña que tenemos que tener paciencia con los demás, porque Dios la tiene. Y no todo el mundo, como todos somos diferentes, no todos vamos al mismo ritmo, ni todos tenemos que hacer las cosas igual. pero también nos dice que tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, también con nuestras debilidades y con nuestros pecados. Los pecados los confesamos, digo, pero bueno, pero tener paciencia en la lucha. Igual que Dios la tiene con todos nosotros. San Columbano decía una frase que he leído esta mañana, muy bonita. La grandeza del hombre consiste en su semejanza con Dios, con tal que la conserve. Si el alma hace buen uso de las virtudes plantadas en ella, entonces será de verdad semejante a Dios. Él nos enseñó por medio de sus preceptos que debemos ofrecerle frutos de todas las virtudes que sembró en nosotros al crearnos. Amando a Dios es como renovamos en nosotros su imagen, pero el amor verdadero no se practica solo de palabra, sino de verdad y con obras. Y sin rendirnos nunca. Recordamos hoy esta efeméride, el 150 aniversario del fallecimiento del beato Francisco Palau, hijo de este pueblo fundador y que fue beatificado el 24 de abril del año 1988 por el Papa San Juan Pablo II. Esa misma perseverancia la vivió el beato Palau, porque buscó siempre cumplir la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades, que no fue fácil. En el año 35 incendiaron su convento. Luego vino para este su pueblo y se conserva cómo estaba llena la iglesia cuando él predicaba y cómo, estando en la cueva, intentaron incluso asesinarle por el odio que tenían a todo aquello que recordara a la gente que un poco de mala vida quizá llevasen y querían acabar con él. Y como los tres asesinos que fueron a buscarle acabaron confesados. En el año 40 sufrió el destierro en Francia. En el 51 volvió a Barcelona y fundó la Escuela de la Virtud, que tanto éxito tuvo y que buscaba básicamente esto, que enraizaran las virtudes en los cristianos, que no fueran solo de palabra, sino que aprendieran a vivir como buenos hijos de Dios. Y al final clausuraron la escuela y le mandaron al destierro otra vez a Ibiza. Toda su vida fue un periplo, pero no se rindió jamás, porque no buscaba una vida cómoda, sino que buscaba hacer la voluntad de Dios, buscaba servir al Señor. Porque se exigía, sintió la llamada a hacerse fraile carmelita descalzo, porque se ve que esto de ser cura de pueblo le parecía muy regalado, era más exigente hacerse fraile. Se abandonaba frecuentemente a sus retiros en soledad, pero cuando sentía que el Señor le necesitaba, de una manera más activa, pues volvía y predicaba misiones populares. Se preocupaba en educar las conciencias, en atender a la gente, en evangelizar, en definitiva. Toda su vida fue una defensa incansable de Dios y de su Iglesia, a la que tanto quería. Y trabajaba sin descanso contra los enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo, la carne que mortificaba, al diablo contra el que luchaba, no solo en sus empresas, sino también ejerciendo el ministerio de exorcista, especialmente allí en Els Penitents, en Barcelona, y que le movió a ir en dos ocasiones a Roma durante la celebración del Concilio Vaticano I, para tratar este tema, y al mundo, en un país convulso, cuando los liberales atacaban a la Iglesia y violentaban las conciencias de las personas. A la Iglesia, la que tanto quería, amar y servir fue lo que él quiso hacer siempre. La Iglesia que definía como su amada, bella, pura, sin mácula, en una experiencia mística también interior que tuvo y que lo vio clarísimo después de muchos años, que la Iglesia era ese Jesús y los otros, vamos, los hombres en comunión con ese Dios al que él quería servir. El Beato sabía que en tiempos recios se necesitan apóstoles recios, formados, como tenemos que ser los católicos siempre, pero especialmente en estos tiempos difíciles, también recios, como quería el padre Palau, para no dejarnos llevar por el río de la sociedad, por las modas que tanto daño hacen. Son modas que pasan, pero que nosotros adaptamos nuestras vidas a ellas, estando en el mundo, pero siendo levadura, no siendo mundanos. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, Reina de las Virtudes, que nos dé fortaleza para estar, para buscar siempre estar cerca de Dios, para perseverar en el amor, en ese amor tan grande, con mayúscula, que Dios nos tiene, que nos lo consiga la Madre de Dios, aquella que el mismo Beato Padre Palau decía de ella, aquella a la cual en el cielo Jesucristo no puede negar ningún favor que sea justo y necesario, como ningún hijo lo niega a su propia madre.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unámonos ahora en oración por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero.
Por la Iglesia, pueblo llamado a ser amigo de Dios, y por todos los que los formamos, oremos. Por los niños y niñas de nuestra parroquia, que van a la catequesis y se preparan para recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía, oremos. Por todos los pueblos y naciones, que las decisiones de sus asambleas legislativas, acompañadas de la luz del Espíritu Santo, reconozcan y respeten toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Oremos. Por todos aquellos, cristianos o no, que trabajan por la paz, la justicia y la dignidad de los más débiles. Oremos. Por los moribundos, por los enfermos que ven cercana a la muerte, y por sus familias y sus amigos. Oremos. Para que la escuela de la virtud del Padre Palau se haga realidad en nuestra vida. Oremos.
Te rogamos,
por nosotros, por nuestros vecinos y vecinas, por nuestros compañeros de trabajo o estudio, y por todas las personas que queremos, oremos.
Te rogamos,
escucha, Señor, nuestra oración, renueva nuestros corazones, y haz de nosotros fieles testigos de tu amor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Thank you.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que, al pedirte el perdón nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, «La paz os dejo, mi paz os doy». No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. La sangre preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
Señor, pedimos perdón.
alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz.
Agradecemos al Padre Pau Fecheta, párroco de la Iglesia de San Antolín de Aitona, y al Padre Borja Martín y al Padre Paco Rivas su colaboración. Desde Aitona, Lérida, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión, devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios los bendiga.